Estás en el pórtico de los cínicos. Filosofía para llevar.
Buenos días, bienvenidos al pórtico de los cínicos, programa de divulgación cultural y filosófica del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Gabriel Falcón Morales y les doy la bienvenida en este domingo 5 de junio de 2022. Estamos transmitiendo en vivo desde Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Y pues este domingo, como usted sabe, se llevan a cabo elecciones en 6 estados de la República Mexicana: en el estado de Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca, Aguascalientes, Durango y Tamaulipas. Pues es una contienda electoral que promete arrojar resultados interesantes y que, bueno, hay ciertas alertas en algunos de estos estados como Aguascalientes y Tamaulipas, sobre todo este último, que hay preocupación de que se pudieran presentar situaciones conflictivas. Esperemos que no. Ya veremos más tarde los resultados. Y bueno, aquí en el pórtico, más adelante, en otro momento, analizaremos estos resultados electorales que son importantes rumbo al 2024. Bueno, el día de hoy tenemos a la doctora Nelly Lucano, ¿cuál es tu segundo apellido?
Ramírez.
Ramírez, que nos visita de nuevo. Ya ha estado por aquí en el Pórtico de los Cínicos. Bienvenida, Nelly. Gracias.
Gracias, muchas gracias.
Que si han puesto atención a sus inquietudes, por ahí también me platicaba que va a aparecer en la televisión. Ah, si quieres, ahorita haces un comercial también para mañana, ¿verdad? Invitarlos en la noche a que te vean y te oigan. Pues ella va a desarrollar este tema de los derechos humanos, un tema muy actual y muy controvertido, de los animales, perdón, de los derechos humanos, dije. Bueno, de los humanos no animales, ¿cómo está?
Animales no humanos.
Animales no humanos, al revés. Que, pues, por acá, recuérdame el título de tu libro, ¿cómo se llama?
Es A favor de los animales, fragmentos antiespecistas.
Fragmentos antiespecistas, así es que estuvo comentando, fue antes de la pandemia, ¿no?
Muchísimo antes,
muchísimo sí. Antes, sí, que viniste por acá. Bueno, la doctora Nelly Lucano es licenciada en filosofía, también tiene maestría en filosofía y el doctorado en humanidades, todo por la Universidad de Guadalajara, donde es profesora e investigadora, sobre todo en estos temas. Y en especial, pues hay un proyecto universitario que ella está dirigiendo con algunos alumnos que se llama Animales y Praxis. Pues cuéntanos un poco de este proyecto, Nelly, y cómo surgió, cuál fue la iniciativa y cuál es el objetivo.
Claro, bueno, pues otra vez nuevamente gracias por la invitación. Este es un tema, a mi parecer, urgente, necesario por atender a nivel social, y no, la academia no podía estar desvinculada de esto. Entonces, el proyecto Animales y Praxis surge bajo la idea muy particular de Marx, que suponía que los filósofos ya deberíamos de dejar de estar teorizando solamente y transformar el mundo, ¿no? Y entonces el término praxis viene por ahí, ¿no? Es decir, elaborar ciertas teorías que luego tengan un impacto político en nuestras prácticas cotidianas. De esta forma, empecé a vincularme con algunos estudiantes, principalmente de la carrera de filosofía, que por ahí tenían esta misma inquietud que yo, es decir, hacer algo por los animales no humanos desde la perspectiva filosófica. Y bueno, que empezamos a unirnos, empezamos a invitar a otros compañeros de otros centros universitarios, de otras carreras, para que se dieran cuenta que en realidad todas los saberes se unen a los animales, es decir, pueden apoyar a los animales, ¿no? De esta manera tenemos ahorita diseñadores, personas de nutrición, personas de psicología, de derecho, entonces sabemos que el tema se puede tocar desde diferentes ángulos. El proyecto de esta forma tiene diferentes vertientes, ¿no? El lunes hay quien publica recetas, esto con la finalidad de evidenciar que es posible llevar otro tipo de alimentación basada en plantas, ¿no? De manera muy sencilla, económica, etcétera, etcétera. Hemos tenido entrevistas también con nutriólogos, filósofos, diferentes académicos de diferentes áreas, activistas, con la senadora Jesusa Rodríguez, etcétera, etcétera, ¿no? Para también evidenciar que efectivamente a nivel social se están haciendo muchas cosas. El martes tenemos reflexiones filosóficas de diferentes autores y autoras, donde algunos compañeros pues analizan un fragmento, una pequeña cita, y ellos desarrollan una idea, ¿no? El miércoles, ahí ya son las reseñas, es decir, invitamos a las personas a que indaguen en diferentes lecturas, ya sea artículos, libros, ¿no? Que están efectivamente hablando en torno a los animales, desde los muy antiguos hasta los más recientes. El jueves tenemos el jueves normativo, que es donde hablamos sobre leyes y sobre derecho. Ahí planteamos cómo efectivamente también el derecho ya tiene ciertas implicaciones con los animales, ya sea solamente para regular nuestra conducta o ya sea para buscar el derecho animal, como ahorita lo planteábamos.
Y ¿también los viernes, hay estudiantes de derecho en este proyecto?
Sí, también tenemos tres estudiantes de derecho. Y en el caso del viernes, son como más generales, metemos también entrevistas, pero también alguna que otro evento, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ahorita estamos participando con el evento del Congreso Internacional de Historia a favor de los animales, y este evento lo están organizando la Universidad Autónoma de México y la Red de Historiadores Mexicanos. Entonces, estamos participando con ellos para que esto se haga un poco más amplio, ¿no? Y tenga un impacto a nivel nacional.
Pero cuando dices martes, miércoles, jueves, viernes, ¿de qué estamos hablando? ¿Se reúnen virtualmente, presencialmente? ¿Es un seminario o cómo es el asunto?
Qué bueno que lo señalas. No, estos en las redes sociales nosotros subimos diferentes textos o imágenes, o en el caso de entrevistas, la entrevista como tal, y se muestran ahí, ¿no? Es decir, nos encontramos en Facebook, Twitter, Instagram.
Así están así, Animales como, y Praxis.
Así es.
En Facebook también. Entonces,
así es.
Muy bien. ¿Y ya más o menos como cuánta gente está involucrada en este proyecto?
Mira, que nosotros estamos ahorita trabajando, somos un grupo alrededor de 35 personas, que ya se supone estamos trabajando en diferentes perspectivas. Algunos, vuelvo a insistir, como diseñadores, otros escribiendo, otros mostrando ideas, otros investigando, por ejemplo, los días importantes para los animales. El Día de la Leche fue uno de los más importantes, que fue el martes pasado, y entonces se subió un pequeño escrito relacionado con la leche, ¿no? Porque es importante dejar de consumir leche para favorecer en este caso a las vacas, ¿no?
Claro. Y bueno, el proyecto, ¿hiciste una convocatoria o cómo fue que llegaron de tantas carreras diferentes?
Sí, hicimos una pequeña convocatoria y tenemos también cartelitos por ahí pegados en los centros universitarios. Nos dimos a la tarea de pegar carteles. Y bueno, esta tecnología es bien interesante porque pusimos un QR que también una diseñadora nos hizo favor, Cintia, muchas gracias Cintia si nos escuchas por ahí, nos hizo favor de hacerlo, y entonces el QR los manda y redirecciona todas las redes que tenemos.
Muy bien, pues sigue la invitación abierta, supongo,
por supuesto,
¿verdad?
Por supuesto.
Para que se sigan sumando.
Sí, el proyecto de Animales y Praxis es un proyecto que busca incluir a toda esa comunidad vegetariana, vegana que anda por ahí y que quiere hacer una actividad a favor de los animales.
¿Ahora es un proyecto exclusivamente universitario o puede incorporarse gente fuera de la universidad?
Yo creo que se puede incorporar gente fuera de la universidad sin problema, solamente que ha nacido dentro de la universidad y es por eso que hablamos de esa comunidad.
Eso es. Pero bueno, echando un poquito atrás el asunto, háblanos de este planteamiento que nunca deja de ser necesario aclarar, porque creo yo que, como tú sabes, pues todavía no está asentado, creo yo, esta cultura del respeto a los derechos animales, y la sociedad mexicana sobre todo pues sigue legitimando o de alguna forma justificando actividades, como hace rato comentabas fuera del aire, el asunto de los toros, el asunto de las peleas de gallos, que se argumentan diferentes cosas, ¿qué tal? Y se plantean pues diferentes estrategias, ¿no?, para seguir apoyando este tipo de cuestiones. ¿Por qué tendríamos que hablar de derechos de animales? ¿Cuál es ahí el fundamento?
Sí, mira, es un tema bien interesante porque desde la filosofía, bueno, donde yo me he formado principalmente, al hacer investigación te das cuenta que diferentes filósofos en diferentes épocas han hablado en torno de los animales, incluso han existido diferentes debates entre ellos mismos, y uno se plantea, ¿por qué este movimiento que surge de la filosofía, ¿no?, muchas veces es tan despreciado por la misma academia, ¿no? Entonces, primero indagar eso, me doy cuenta de que efectivamente es un tema altamente filosófico, pero también el tema de los animales es muy importante porque en el caso de los animales no humanos han sido usados y abusados a lo largo de la historia. Y esto ha sido justificado por el derecho, por ejemplo, ¿no?, el derecho que los ha categorizado, juridificado como cosas, como res, bienes, bienes muebles, bienes inmuebles, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto ha permitido y ha posibilitado que nuestras sociedades industrializadas se continúe con este uso y abuso de animales. ¿Por qué es importante? Bueno, porque los animales, sin duda, tienen conciencia y una declaración de Cambridge que elaboran neurocientíficos, diferentes neurocientíficos, sin ser animalistas, llegan a la conclusión de que los animales tienen conciencia. Incluso animales que no tienen estructuras fisiológicas o anatómicamente parecidas a las nuestras tienen conciencia. Además, pues la sintiencia sin duda también es un elemento muy importante. Muchos teóricos, filósofos como el utilitarismo de Jeremy Bentham planteaba que efectivamente lo importante, lo relevante en la moral no era si podían razonar o hablar, sino podían sufrir. Entonces él dice, bueno, todo aquel que pueda sufrir debería de estar dentro del círculo moral y de ser posible en el círculo jurídico, ¿no? Es decir, ser protegidos. Entonces, por todas esas razones, tendríamos que estar pensando en los animales no humanos. Y una razón todavía, creo yo, más de peso es que en nuestras sociedades industrializadas es posible abandonar todas las prácticas de uso y abuso de los animales, ya sea para entretenimiento, para vestimenta, para alimentación, que a veces es lo más difícil que nos cuesta, ¿no?, pensar en eso, pero en todas las ramas podemos dejar de utilizar a los animales no humanos.
Muy bien, pues acaba de llegar aquí a cabina el alumno de filosofía César Camacho Chávez. Bienvenido, César.
Muchas gracias.
¿De en qué semestre vas?
Ya saliste. Ya salí oficialmente, pues, solo faltan algunos trámites de titulación y de servicio social, pero ya prácticamente he egresado.
Muy bien. ¿Y cómo te incorporaste, César, a este proyecto? Platícanos, ¿cuál fue tu interés?
Pues bien, más o menos desde que entré a la licenciatura en filosofía, ya hace algunos años, me interesó el tema de la ética animal. Podríamos decir que por las ideas que tenía acerca de la crueldad que institucionalmente se ejerce contra los animales, ¿no? Y para mi sorpresa, en mis primeros semestres, resultó que este era un tema abordado desde la filosofía. Y encontré por ahí varios autores españoles como Oscar Horta, otros en inglés como Peter Singer, etcétera, que hablaban del tema y que con una argumentación muy sólida defendían la consideración moral de los animales. Y pues me empecé a acercar un poco más a esta literatura filosófica, ¿no?, de la ética animal. Y hace algunos meses Nelly tuvo la idea de formar este grupo para articular a la comunidad universitaria que tuviera estas mismas inquietudes, que se interesara en el tema y que de alguna manera tuviera pues la intención de llevarlo no solo al plano teórico, sino también al plano de la praxis, ¿no?, al plano del activismo, y fue así como quedé integrado en este grupo, pues.
Muy bien, pues muy importante esto. Me llamó la atención, Nelly, que hablaste de conciencia. Pues yo me quedé en esto de la sensibilidad. ¿Qué implica esto de la conciencia animal? Es decir, ¿hay ahí un tipo de percepción animal de la realidad que podría tener similitudes con la conciencia humana? En alguna ocasión recuerdo haber leído por ahí en una nota, que no me metí muy a fondo, pero me llamó la atención que decía que un perro educado, entrenado, podía llegar a tener la inteligencia equivalente a un niño de 5 años, creo que decía por ahí, ¿no? Me llamó mucho la atención y me sorprendió, la verdad, pero tampoco se me hizo que fuera algo extraordinario fuera de la realidad, pues, ¿no? En ese sentido, pero sí nos habla también de que la psicología animal, pues, ha estado avanzando, ¿no? Muchísimo en estos últimos años.
Sí, mira, en el caso de la conciencia es muy importante hablar de eso porque ahí es donde está el elemento del sufrimiento. Es decir, en la sintiencia es evidente el dolor. El dolor son cuestiones físicas, cuestiones que todos los animales podemos padecer, pero el sufrimiento conlleva, es decir, cuestiones psicológicas. Hay frustración, estrés, angustia, etcétera, etcétera, en los animales. Muchas cosas que a lo mejor nosotros les habíamos negado por el simple hecho de pensar que no tenían esta conciencia, ¿no? Afortunadamente, esta declaración pues nos viene a dar elementos para decir, bueno, ¿qué más queremos, no? Ya sabemos que en los datos etológicos que nos hablan del comportamiento animal, es decir, que el comportamiento de los animales es concomitante a sus procesos mentales, bueno, pues que ahora la neurociencia nos viene a decir los animales tienen conciencia, es decir, ¿qué más necesitamos? Son sintientes, tienen conciencia, se comportan igual que nosotros, hay alternativas para dejarlos en paz. Entonces, ¿qué más necesitamos, no? En realidad, yo creo que en el plano teórico ya tenemos todas o las suficientes evidencias y los suficientes argumentos para decir hay que dejar a los animales en paz. Ahora, el paso es de cada uno, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero hacer verdaderamente para ayudar a los animales no humanos?
Eso es. Ahora, bueno, les planteo la pregunta a los dos, pero voy con César también. ¿En qué amplio, tenemos un panorama muy amplio del mundo animal, pero estaría más centrado en los mamíferos o en aquellos animales que tienen un sistema nervioso? ¿Cómo se plantea esto, César?
Es una muy buena pregunta porque creo que esta cuestión es centro de un debate dentro de esta misma ética animal, ¿no? De esta misma tradición de reflexión. Hay posiciones encontradas, ¿no? Por ejemplo, hay autores que podríamos decir que dentro de esta temática ya son clásicos, como Tom Regan, que se enfrentaron a ese problema, ¿no? Porque sugerían que ellos trabajan mucho con la noción de sujeto de una vida, ¿no? Que sugieren que un sujeto de una vida es un individuo que tiene ciertas cualidades mentales, ¿no? Como creencias, deseos, una vida emocional, capacidad de sufrir, disfrutar, perspectiva del futuro, capacidad de actuar con miras a cumplir determinadas metas, etcétera. Y muchas críticas que le plantearon sus lectores es que esta ética se centraba en los mamíferos o en algunas aves de cerebro grande, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, últimamente ha habido, muchos autores que han buscado ampliar esta idea de sensibilidad y decir que la consideración moral, pues, es algo que debe abarcar no solo a los mamíferos o aves cuya vida mental sea comparable en muchos sentidos a la de los humanos, ¿no? Sino a debe ser ampliado a cualquier individuo que tenga capacidad de sufrimiento. Y como bien señaló Nelly hace unos momentos, la neurociencia ha comprobado que hay animales que no tienen un sistema nervioso centralizado, como es el caso de los cefalópodos, pues, que pueden tener experiencias subjetivas de placer y displacer, ¿no? Y bajo esta perspectiva creo que es importante tomarlos en consideración moral. Otra manera creo que muy sugerente de abordar la pregunta es que conviene actuar con el beneficio de la duda, ¿no? O sea, partiendo de la idea de que incluso animales cuya sensibilidad no queda del todo comprobada, como el caso de algunos insectos, hay que actuar como si tuvieran sensibilidad, pues, ¿no? Porque si finalmente nos equivocamos y resulta que no son sensibles, pues no pasa nada, ¿no? Pero si resulta que sí son sensibles y sintientes y actuamos como si no lo fueran, pues estaríamos cometiendo un daño, ¿no? Y en ese sentido es mejor actuar con el beneficio de la duda, pues.
Claro. Nelly, ¿tú qué dirías al respecto? Porque hay mucho esta idea a veces de que, pues sí, respeto a mi perro, a mi gato, ¿verdad? Los animales domesticables. Pero, pues, ir a cazar un tigre, pues, no está mal, porque, pues, es un animal salvaje, ¿no? Finalmente, y, pues, también es depredador, y, pues, entre depredadores te veas, ¿no? ¿Cómo
claro.
ves eso?
Bueno, yo diría para empezar que la ética surge a partir de la idea de que vea al otro igual o con similitudes a ti, ¿no? Entonces no necesitamos de evidencias científicas en realidad para respetar a los demás. No necesitamos evidencias científicas para respetar a niños pequeños que no pueden hablar, por ejemplo, sin embargo lo hacemos, ¿no? O altos deficientes mentales que a lo mejor no sabemos qué están pensando, pero lo hacemos, ¿no? Entonces con los animales debería de ser la misma función, la misma lógica. Eso por una parte. Por otra parte, el término de precaución, este que acaba de señalar César, es muy importante porque efectivamente nos incita a pensarnos a nosotros como esos animales racionales que Aristóteles y Emmanuel Kant ya habían planteado, ¿no? Es decir, el animal racional no es el animal inteligente. El animal racional es aquel que le puede poner freno a sus pasiones y a sus deseos. Aquel que tiene la capacidad de discernir entre lo que es correcto e incorrecto, ¿no? Y el principio de precaución sin duda da para eso. Y esto que tú señalas sobre querer a unos animales y comernos a otros o usar a otros, abusar de otros, es un término que diseña Ryder que se llama especismo, ¿sí? Y eso quiere decir que tienes preferencia por una especie. En este caso, el especismo más agudo pues es aquel que solamente se centra en los humanos, ¿no? El especismo que es un poco más débil pues es aquel que dice estas especies sí, perros y gatos, pero estos no, ¿no? Entonces creemos nosotros que es muy importante replantearnos ahora este tipo de exclusión que es muy actual y que ha estado presente a lo largo de la historia y eliminarlo, ¿no? Hemos tenido diferentes exclusiones, la exclusión del esclavismo, el por etnia, por raza, por sexo, por diferentes exclusiones, pues por edad, ¿no? Por intelectualidad. Entonces es tiempo también de hablar de esta forma de discriminación que es el especismo y empezar a erradicarla. Sabemos que es un proyecto que a lo mejor está pensado a muchos años. Sin embargo, estamos seguros que es posible lograrlo, pues.
Claro. Bueno, en este sentido es una problemática compleja porque me parece que el enfoque hacia el mundo animal no humano también al mismo tiempo nos regresa también a una visión nuestra, ¿no? De los animales humanos, de cómo percibirnos o de cómo considerarnos, ¿no? Y tú sabes que en la historia de la filosofía y también en la psicología y otras disciplinas, de repente hay esta idea de que los humanos somos depredadores, ¿no? De que somos violentos por naturaleza, ¿verdad? Y que somos el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Decía Hobbes, recordando a Plauto. Y entonces dicen, pues es parte, ¿no? De la naturaleza, ¿no? Porque finalmente si somos también animales, pues también tenemos ese instinto agresivo, ¿no?
Por supuesto, pero también tenemos otros factores, o más bien otros elementos como la compasión, la empatía, que también nos hace animales, ¿no? Hay un autor bien interesante, Franz de Waal, que él analiza a los primates, por supuesto también incluidos nosotros, y él se da cuenta de que en los primates sí se encuentra el elemento de la agresión, principalmente en los chimpancés, pero también en los bonobos se encuentra la compasión, son como los hippies, ¿no? de esa familia. Y entonces él nos hace evidente que los seres humanos tenemos estas dos opciones, ¿no? Es decir, podemos usar el poder que tenemos ya sea para destruir o ya sea para construir y transformar mundos mejores, ¿no? Entonces tenemos esas dos posibilidades, no es que estemos determinados. De ser así, pues entonces, ¿cómo nos explicamos a tantos sujetos compasivos a lo largo de la historia, ¿no?
Claro. Esto también implica, César, un cambio de percepción de la naturaleza, ¿no? ¿Cómo tendríamos entonces que percibir al mundo natural así en su conjunto y empezar a cambiar esa relación con ella?
Sí, es una muy buena pregunta porque también da pie a muchas discusiones, a muchos problemas, ¿no? Porque, como bien lo has planteado, supone como tener una nueva concepción de la naturaleza y esto a la base de esto está fundamentalmente cambiar de ética, ¿no? O sea, ya a partir de una ética no antropocéntrica que vaya más allá no solo del ser humano, sino que no reconozca límites de especie, ¿no? Vale mencionar que esto plantea muchos problemas en el sentido de que de pronto podría dar pie a ciertas confusiones, ¿no? Como confundir la ética animal con la ética ambiental o la ética ecológica, ¿no? ambas llegan a conclusiones muy distintas, ¿no? En el sentido de que, si bien la ética animal propone una consideración moral de los animales en tanto individuos, en tanto entidades sintientes, receptoras de valor, la ética ambiental podría dirigir su consideración hacia otro tipo de entidades, ¿no? Como la vida en sí misma, como ciertas formas de estabilidad ecológica, como ciertas formas de relaciones entre especies, etcétera. Éticas más de tipo holista que de tipo individualista. Pero, sin embargo, ambas posiciones presuponen, sí, la ampliación de una ética y una revalorización de la naturaleza, ¿no? Y ya no verla con unos ojos simplemente, pues, instrumentales, ¿no? Como un yacimiento perpetuo de recursos para provecho humano, pues.
Nelly, hay también amigos de los árboles, por ejemplo, ¿no? Que tienen, pues, por política fomentar, ¿no? La protección de los bosques, de los árboles, pero también como una especie de vínculo, ¿no? con la naturaleza a través del árbol, ¿no? Pero en general, ¿tú cómo ves esta idea?
Mira, ¿no? Yo creo que también cuando hablamos de ética animal, ética medioambiental, es muy importante resaltar que debe de estar en una continua comunicación. Es decir, los animales vivimos en esta biosfera y necesitamos, por supuesto, de toda la naturaleza. Entonces, cuando hablamos de proteger, no sé, algún bosque, alguna selva, también tendremos que estarnos preguntando qué está pasando en el caso o qué impacto tiene el uso de animales en el caso de la destrucción de selvas, de bosques y todo esto, ¿no? De tal manera que entonces hay un autor, Jorge Riesman, que se hace esa pregunta, ¿no? Si podemos ser ecologistas pero sin ser animalistas, y él llega a la conclusión de que esto es imposible, ¿no? ¿Por qué es imposible? Porque no podemos estar fomentando la participación en la ganadería extensiva e intensiva, que es una de las grandes promotoras de contaminación y de deforestación, ¿sí? Y al mismo tiempo ser ecologista. Es decir, si queremos ser ecologistas, hay que ser por fuerza animalistas, ¿no? En el sentido animalista, en el sentido no de que queremos a los animalitos, pobrecitos de ellos, no, sino en el sentido político. Es decir, en la lucha, efectivamente, que reclama y exige que sean visibilizados estos animales a nivel moral y a nivel jurídico.
Hay un tema ahí también polémico con el que quiero, que antes de que nos vayamos a la pausa de la mitad del programa, abordar rápidamente, que es el asunto de los animales domésticos, ¿no? Uh-huh. Hay algunos que también critican tener perro o gato en casa y que también es una forma de explotación o de utilización para mi apoyo, que por cierto suele ser un apoyo importante desde el punto de vista psicológico, ¿no? Pero ¿cómo ves tú eso?
Bueno, mira, desde una teoría, ahora pensando, ¿no?, que yo escribo un poco por acá, desde una teoría que yo planteo, yo diría que es necesario dejar en paz a los animales, es decir, el fin de la domesticación. Claro, para esto necesitamos bastante tiempo y necesitamos resolver uno de los grandes problemas, como son los animales de compañía o los animales domésticos, que ya de alguna u otra forma necesitan de nuestros cuidados. Esos, por lo pronto, hay que cuidarlos, hay que hacer lo que tenemos que hacer con ellos, pero no pensando en seguir reproduciendo esta forma de domesticación, porque de alguna u otra forma tú les pones límites. ¿A qué hora comen? ¿Qué comen? ¿Quiénes son sus amigos? ¿A qué hora salen? ¿Cuáles son sus diversiones? Etcétera, etcétera, ¿no? De tal manera que desde una perspectiva teórica yo diría, pues hay que dejarlos en paz en algún momento, ¿no? El fin de la domesticación total. Pero a nivel práctico, pues por supuesto sí tenemos que hacer algo con ellos, porque los hemos traído nosotros a nuestras comunidades, a nuestras sociedades, y habrá que cuidarlos, ¿no? En este caso.
Claro. Bien, les recuerdo que nos pueden saludar, preguntar o comentar algo sobre el programa de hoy en el Facebook del Pórtico de los Cínicos, o también llamarnos aquí a cabina al 3331-3422-22, extensiones 12801, 12802 y 12803, con este tema de los derechos de los animales y de todo lo que está alrededor de eso, que también me gustaría vincular, regresando de la pausa, con este asunto de la ética ambiental y lo que se ha generado ahora con las pandemias y los virus, que de pronto algunos no ven responsabilidad humana en este asunto, pero otros sí, ¿no?, en ese aspecto.
De acuerdo.
Regresamos en un momento.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Bien, estamos de regreso aquí en El Pórtico de los Cínicos platicando con la doctora Nelly Lucano Ramírez y el egresado de Filosofía César Camacho Chávez, que son parte de un proyecto universitario que se llama Animales y Praxis. Los pueden encontrar ahí en las redes, en Facebook, en Twitter, ¿y qué más?
Instagram.
Uh-huh.
Y TikTok, ¿verdad?
Ah, también. TikTok. Mira qué diversificados están. Dice por aquí en el Facebook que Animales y Praxis es un proyecto que busca incluir a la comunidad universitaria vegetariana y vegana en distintas actividades a favor de los animales y visibilizar principalmente a los animales que se usan para consumo humano. ¿Cuál es la diferencia, Nelly, entre vegetariana y vegana?
Vegetariana.
Ah, vegetariana. Ahí está.
Sí, los vegetarianos tienen diferentes perspectivas. Muchos los hacen, hay vegetarianos que consumen huevo, leche, incluso pescado, mariscos, ¿no?
Pero la carne, ¿verdad? De como quien dice.
Así es, la carne roja. Ajá. Sin embargo, la mayoría lo hacen ya sea por una cuestión de salud, de estética, mística, ¿no? Y el término vegano surge bajo esa idea de que no era una cuestión solamente de dejar de consumir algunos animales, sino una cuestión política, ¿sí? Uh-huh. Es decir, habría que pensar que nosotros dejamos de comer animales porque nos importan los animales, no porque nos queremos ver bien, no porque queremos salud, no porque creemos en ciertos misticismos, sino por una cuestión política, es decir, la defensa de los animales. Entonces, el vegano tiene un principio ético y político, mientras que el vegetariano puede no tenerlo. Puede tenerlo también, por supuesto, pero puede no tenerlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, sería esa la distinción entre los vegetarianos y los veganos. Es muy importante pensar que el dejar de consumir animales a nivel vegetariano es posible, ¿no? Porque a lo mejor lo último que dejamos de consumir son el queso y el huevo, o los lácteos, porque pues son elementos que están dentro de nuestra cotidianidad. Incluso se sabe que en el caso de los lácteos, principalmente en los quesos, hay un adictivo que no te permite dejarlo tan fácilmente, ¿no?
¿Ah, sí?
De esta forma, entonces, por eso la mayoría de los, yo no sé los demás, pero la mayoría de los veganos transitan pues de ser vegetarianos a ser veganos, ¿no? Es decir, primero es el vegetarianismo y luego el veganismo.
Uh-huh. Eso es. Gracias a quienes nos han saludado aquí en el Facebook, David Bitki, Marcela Cortés, César Sorel, Satriani Durán, Cintia Santana, Carlos Pegueros, Nelly Lucano, Minerva Mendoza, Aurora Morales, Raúl Méndez. Y bueno, por aquí hay una llamada y una pregunta también en el Facebook. La llamada es de Sergio Díez y dice que pues no hay que matar a los insectos, y recuerda a Laika, aquella perra que los rusos, ¿verdad?, mandaron al espacio, así también como a los simios, ¿no?, que se les utilizaba de esa manera, ¿no? Y yo opino, dice, existe un fenómeno del mascotismo, donde los animales, perro o gato, han sido el sustituto de los hijos que una pareja no quiere procrear, bueno, o que también no puede, ¿verdad? Pero que además existe toda una industria Petco para explotar una implantación de humanidad infantil que se les da a las mascotas. ¿Qué opinan los invitados? César.
¿Qué opino de esa pregunta? Pues bien, sí, o sea, coincido en que de pronto sí podría haber cierto fenómeno de mascotismo, pues en el sentido de que muchas veces se tiende a confundir incluso el movimiento de la liberación animal como con cierta, pues llamémoslo así, cultura mascotista. Y que también, pues ciertamente detrás de esos animales que de compañía que llamamos mascotas, puede haber una industria pues tan censurable como la ganadería industrial, ¿no? Pero pues creo que, como bien señaló Nelly hace unos momentos, vale distinguir, ¿no?, entre los animales de compañía que tenemos, que han sido rescatados y que de no haber sido rescatados seguramente llevarían una vida mucho peor, de los animales de compañía que tenemos pues como resultado de esta especie como de industria, ¿no? También.
Sí, porque hay también toda una industria de los alimentos, de los accesorios, que los juguetes, y bueno, es bastante redituable, ¿no? En ese sentido, ¿cómo lo ves?
Sí, incluso el hecho de que a las personas dejen de tener hijos o opten por no tener hijos, yo creo que es una decisión muy importante en nuestras sociedades, porque somos alrededor de 8,000 millones de personas, ¿sí? Entonces estamos diciendo que cada vez nos estamos reproduciendo a gran escala y los recursos no van a terminar por agotarse. De esta manera, entonces, es muy loable las personas que deciden no tener hijos. Y bueno, si rescatan por ahí un perro, un gato, yo digo, está bien, ¿no? Están ayudando a otro ser. Ahora, como bien lo señaló César hace un momento, la cuestión no es continuar reproduciendo un malestar que todavía no solucionamos. ¿Cuál? Pues la gran sobrepoblación de perros y gatos. Es decir, si yo promuevo a través de mi compra la procreación de estos animales, obviamente no voy a terminar nunca con esta problemática, ¿no? Habría que replantearnos eso, y en el caso pues de las industrias que están alrededor, el capitalismo es feroz, voraz, y siempre va a estar buscando dónde acomodarse. Incluso en el caso del veganismo, pues también puede hacerlo, ¿no? Digo, no somos exentos de ello. Sin embargo, creo que es importante que seamos conscientes de que existe esa industria y pues estar en atención a ella, ¿no?
Ahora, regresando a lo que había planteado antes de la pausa, este asunto de la crisis ambiental, ¿no? Se habla de esta etapa del antropoceno, ¿no? Donde la huella humana ha sido tan drástica que, entre otras cosas, también la sobrepoblación, pues está ahora sí que el planeta ya a su máximo, ¿no? Nivel de soportar, ¿no? Esta explotación. Y vienen estos fenómenos de los virus que se dice, en este caso, se produjo por la invasión, ¿no?, del ser humano en el mundo animal, ¿no? Como también se planteó con el SIDA, ¿no? Con el VIH. ¿Estaría ahí también una justificación importante de salud pública?
Sin duda. La zoonosis, es decir, las enfermedades que se transmiten de un animal a otro, en este caso un animal no humano a un humano, han sido a partir de la relación tan estrecha que mantenemos con otras especies. Muchas veces pensamos, en el caso de las pandemias, que estas van a mejorar a partir de ciertas prácticas y no nos preguntamos cuáles son sus raíces. Si nos preguntáramos cuáles son sus raíces, pues por supuesto dejaríamos de consumir tantos animales de tantas especies y evitaríamos este tipo de fenómenos a nivel nacional e internacional, ¿no? Porque las pandemias se dan en todos los países. Entonces, a mi parecer, el tema de los animales no es un tema solamente de protegerlos por sí mismos, sino también nos implica a nosotros. Es decir, la ética animal es una ética que es amplia, implica a humanos y no humanos, no solamente son no humanos, son también los humanos, porque somos animales. Es decir, el derecho a ido incluyendo paulatinamente a diferentes sectores. Primero eran pues los hombres blancos, atenienses, ¿no? Luego ya todos los hombres, luego ya incluyen a las mujeres, luego los niños. 1948 hablamos de la Declaración de los Derechos Humanos, donde ya se supone que incluimos a todos los seres humanos, y bueno, ahora hablamos de que habría la necesidad de incluir también a los animales. Cuando hablamos de ética animal o derecho animal, estamos hablando de humanos y no humanos, no solamente de no humanos.
Claro. Bueno, hay aquí varias preguntas y comentarios. Víctor Manuel González Ramos dice: me parece que es una filosofía vegana. Inclusive pienso que si no se utilizaran muchas especies para el consumo humano, podrían llevar a su extinción como al burro. Lo escribo esto para reflexionar y polemizar. Susana Domínguez dice: yo leí por ahí en una página que sigo en el Face, SOS, Rescate Fauna Marina Uruguay, donde se escribió lo siguiente: la grandeza y progreso moral de una nación puede medirse por cómo se trata a sus animales. Mahatma Gandhi. Uh-huh. ¿Qué opinan al respecto? Y Aurora Morales plantea también la pregunta de si se eliminarían también las carreras de caballos.
Bueno, en relación con la primera pregunta de que muchas formas de explotación podrían contribuir a la perpetuación de ciertas especies, es que, pues, además de que esta cuestión es algo que debe analizarse caso por caso, pues, porque también se da la situación de que la explotación de los animales deviene en la extinción de muchas especies, pues hay que tener en cuenta algo que ya se había hablado momentos antes, ¿no?, de este programa, que el propósito de la mayoría de las posiciones de la ética ambiental, aunque pueda sonar paradójico, no es la protección de las especies, sino la protección de los animales considerados individualmente. Es algo conceptualmente distinto, porque una especie, podríamos decir que hasta es una suerte de abstracción, ¿no? O de, como se conoce en filosofía, una especie como de hipóstasis, ¿no? O sea, es una palabra que utilizamos para referir a un conjunto de individuos, ¿no?, que se diferencian de otros bajo ciertos criterios científicos, ¿no? Como podría ser la coexistencia en un determinado ecosistema, cierto código genético, etcétera. Y el propósito de la ética animal, pues, como ya repetí, no es propiamente la protección de las especies, sino la de los individuos que las constituyen, ¿no? Porque hay que tener en cuenta algo muy claramente que ya dijo Nelly. La mayoría de las posiciones de ética animal rechazan esta actitud que denominamos especismo, ¿no? Es decir, la discriminación arbitraria en función de la especie. Y hay que tener en cuenta algo. Si explotar a los animales lo haríamos con el propósito de perpetuar su existencia como especie, pues hay que preguntarnos si haríamos lo mismo en el caso de los humanos, ¿no? Suponiendo que hay una tribu o un pueblo que está por extinguirse, si con tal de conservarlos, pues los explotaríamos de la misma forma que explotamos a los humanos, ¿no? Planteando una especie de experimento mental, poniéndolos en zoológicos, ¿no?, a fin de preservarlos, porque si no se extinguirían. Pues creo que habría que plantearnos esa pregunta, ¿no? Si en el caso de los seres humanos no lo haríamos, ¿por qué en el caso de los animales sí? Claro. Y pues señalar así a grandes rasgos que el propósito podríamos llamarlo así, del animalismo, del antiespecismo como movimiento, no es directamente la conservación de las especies, sino el respeto de los animales considerados individualmente.
Eso es. ¿Se terminarían las carreras de caballos para gran pesar de Fernando Savater, el filósofo español que es súper fan de eso, ¿no?
Yo pienso que deberíamos de terminar con todo uso y abuso de los animales, en cualquier forma. Y por supuesto, las carreras de caballos o las corridas de toros o las peleas de gallos, de perros y todos estos espectáculos que están por ahí deberían de terminarse. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres muy creativos y podríamos divertirnos con otro tipo de entretenimientos donde no estén incluidos los animales, ¿no? Es decir, somos seres, bueno, al menos hemos dicho eso a lo largo de la historia, somos seres tan capaces de construir diferentes artisticidades que sería muy extraño decir, bueno, no, a fuerzas queremos tener este tipo de eventos, ¿no?, donde está la crueldad hacia los animales. Alguien puede decir, bueno, por la carrera de caballos, ¿qué tiene de crueldad, no? Bueno, el hecho de que tú tengas que poner a correr a estos animales solamente por el placer y por una apuesta, que es, ahí se generan también este tipo de actividades, solamente por ello, bueno, estaría en cuestión, ¿no? ¿Para qué? O sea, ¿por qué no mejor nos ponemos a correr nosotros y que claro, apostemos por ello, ¿no? Nosotros lo decidimos, el caballo no está decidiendo, le estamos exigiendo hacer eso, ¿no?
Claro. Pues este asunto de las, digo, tradiciones que de repente se remontan muy antiguas, como los toros, son todavía muy polémicos y hay muchas diferencias, ¿no? Me parece que en Europa, ya nada más en España y en Francia.
Portugal.
Y en Portugal. Supe que en algunos pueblos franceses que eran fronterizos casi con España también, ¿no?, se llevaba todavía a cabo el toreo. Estuviste grabando un programa de televisión al respecto, ¿no? No sé si quieres aprovechar para darle publicidad. ¿Y cuál fue tu postura ahí?
Sí, pues fue también aquí en el canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Va a estar a partir de las 10 el lunes y
10 de la noche, ¿eh?
Ajá, se llama Ruta 44 el programa. Y efectivamente estuvimos hablando de las corridas de toros porque en Nayarit surgió una sentencia para prohibir corridas de toros y peleas de gallos. Lamentablemente, cuando usamos el concepto de tradición ¿sí? O del bien cultural, ¿no? De estas cosas que muchas veces nosotros nos creamos como conceptos efímeros, ¿no? Que decimos, bueno, es patrimonio cultural, ¿y eso qué? ¿Eso quiere decir que ya por ser patrimonio cultural es bueno? Pues no necesariamente. Es decir, la cultura no solamente es un concepto meliorativo que tiene cosas buenas, bellas, deseables, sino también tiene cosas barbáricas, cosas crueles, ¿no? Estoy pensando cuando se deforman los cráneos, cuando a las mujeres sus pies se les hacen pequeños a fuerza, ¿no? La ablación de clítoris. Hay muchísimas tradiciones que son altamente crueles. Entonces, no podemos pensar que porque algo se señala como patrimonio cultural, entonces ya es bueno, deseable o justo, ¿no? De esta manera, las corridas de toros, por supuesto, tampoco lo son. Pueden ser patrimonio cultural en algunos lugares, estados de México, pero eso no quiere decir que entonces son justos, ¿no? Son sumamente injustos y para ello, pues, hay muchísimos argumentos. Lamentablemente, todavía hay gente que piensa que los toros no sufren, que los toros no sienten, o sea, como si fuesen meras máquinas. Bueno, en pleno siglo XXI decir eso, a mi parecer, pues es algo muy extraño. Y por supuesto, mi postura, pues, es eliminar esta cultura barbárica.
Claro. Bueno, aquí Francisco Javier Hernández pone una pregunta que es una broma, supongo. Dice que si ya no habrá birria en Santa Anita, pues en el futuro tal vez no.
Francisco. No, puede haberla, pero a base de plantas. Nosotros en realidad no nos perdemos de nada. Nosotros comemos pozole, menudo, birria, tortas, todo este tipo de variedad de platillos tradicionales mexicanos, pero por supuesto a base de plantas, ¿no? Setas, soya, yo qué sé. Y bueno, para ello pues te hago de una vez el comercial. Entrando el semestre vamos a tener una degustación en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en la normal, para que la gente se dé cuenta de que efectivamente es posible sustituir todo este tipo de alimentos y no decir, ya no vamos a comer esto. No, sí lo podemos seguir comiendo solamente a base de plantas, ¿no?
Eso es. Y bueno, el asunto, creo que en Barcelona sí se prohibieron, ¿no?, los toros, ¿no?
En una parte, pero ¿verdad?, principalmente fue en Cataluña. En Cataluña, están prohibidas.
Están prohibidas, ¿no? Creo que con esta mujer que fue alcaldesa de ahí, ¿no?, que promovió, me parece, este asunto, pero en el resto de España sí.
La mayoría de la España sí.
Sí. Uh-huh. Bueno, que de ahí lo heredamos, ¿verdad?
Sí, es un colonialismo. muchos dicen, que la tradición de los toros pues es una herencia cultural, pero no se dan cuenta que vuelve a ser parte del colonialismo, es decir, una imposición arbitraria que vienen y nos instalan aquí y la recibimos y creemos que eso otra vez es bueno, justo, loable, ¿no? Claro. Cuando no lo es.
Que aparte, digo, yo tengo ahí una observación que espero no se tome mal, pero me parece que esto de los toros, de asistir a los toros, es un poco como la gente que va a la Fórmula 1, ¿no? Va por una cuestión de clase social, ¿no? De estatus, va a posar ahí y a sacar el puro y no sé qué tanto. Y me pregunto si realmente saben de eso, ¿no? Porque también ya ves que está esa expresión de envillamelones, o nada más se suman, ¿verdad? Como a una cuestión. Que la única vez que fui yo a los toros porque me invitó a alguien, salí convencido de que nunca iba a regresar, ¿verdad? O sea, se me hizo un espectáculo atroz, el toro me arrojó sangre por la boca y bueno, fue una cosa terrible, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí, ¿no?, en ese sentido, ¿no? ¿Qué otras actividades están, César, llevando a cabo o están próximas a llevarse a cabo? Invítanos también a estas entrevistas que se están subiendo en YouTube, por ahí con algunas políticas relevantes, ¿sí?
Pues bien, antes que nada, pues me gustaría también hablar un poco del congreso que se va a llevar a cabo de animales en la historia, me parece, que se llevará a cabo si mal no recuerdo, el 13, el 14 y el 15 de octubre. Y pues tendrán muchas líneas temáticas, ¿no? Animales en la literatura, animales en la filosofía, animales en la historia, por supuesto, y creo que es un buen espacio para cultivar pues esta problemática, ¿no? Y si mal no recuerdo, el límite de la fecha el límite de recepción de ponencias es el 20 de julio. Y pues aprovecho también para extender una invitación a la comunidad universitaria a enviar sus propuestas, pues, para que tengan la oportunidad de empaparse, pues, de esta literatura, ¿no? De reflexiones.
¿En dónde se va a llevar a cabo?
Virtualmente, ¿no? Por Zoom.
¿Es virtual?
Uh-huh. Okay. Y respecto a lo de las entrevistas, pues sí, aparte de animales y praxis, es hacer un trabajo académico que involucre a personas que ya tienen cierta trayectoria, ¿no? En la investigación de estos temas. Y personas que también tienen cierta trayectoria en el activismo, ¿no? Como es el caso de la ex senadora Jesusa Rodríguez, que en muchos espacios ha hablado acerca de este tema y lo hace de una forma muy interesante porque lo vincula también con otro tema que hoy en día es muy pertinente y del que se está reflexionando mucho, que es el feminismo y las críticas del patriarcado, ¿no? Y ella, en línea con muchas otras teóricas, hace esta observación de que el consumo de carne y en general la explotación de los animales tiene, pues, raíces patriarcales, ¿no? También hemos entrevistado a otros académicos como Óscar Horta, que trabaja en la Universidad de Santiago de Compostela y ha hecho un trabajo, pues, a mi juicio, formidable de ética animal. Es uno de los autores que más relevancia a nivel internacional tienen, porque yo me atrevería a decir que sus libros están escritos en un lenguaje muy accesible, pues tienen gran carga filosófica, pero están escritos de manera que las personas que no tienen formación filosófica pueden leerlos fácilmente, ¿no? Y hemos hecho otras entrevistas a... También entrevistamos a la doctora Cristina Ramírez Barreto, que es antropóloga de la Universidad, si mal no recuerdo, Michoacana. Y también ha hecho un trabajo extendido, ¿no?, acerca de las razones por las cuales deberíamos tomar en consideración moral a los animales, y ella le da un enfoque muy particular porque, como ya lo mencionó el maestro Falcón, se centra particularmente en los espectáculos de la charrería, de las corridas de toros, de las peleas de gallos, que pareciera se han arraigado en la imagen del folclore mexicano que de pronto tenemos, ¿no? Y por supuesto que ella hace críticas de ese tipo de espectáculos y también hace una investigación acerca de la relación que los seres humanos mantienen con sus animales, ¿no? Y incluso en uno de sus textos menciona el caso de un volcán, no recuerdo en qué lugar de México, que hizo erupción y evacuaron a la gente y la tenían, pues, en un lugar, ¿no? Y al cabo de ciertas horas la gente empezó a salir a pesar de que la situación estaba, pues, en contingencia, pues no se podía salir porque, pues, suponía un riesgo la erupción del volcán. Entonces se dieron cuenta de que la gente empezó a traer a sus animales de compañía, ¿no? Empezó a traer a sus perros, empezó a traer a sus cabras, a sus gallinas. Era un lugar, podríamos decir, rural. Y la observación que ella hace es que casos como este dan cuenta de que la relación que mucha gente mantiene con los animales no es meramente instrumental, ¿no? Sino de una manera quizá inconsciente los hace parte como de su familia, de los suyos. Y pues es una de las entrevistas que a título personal más enriquecedoras me han parecido.
Muy bien. Laura Salas llamó y felicita a los invitados y te pide que si repites la fecha de la degustación.
Aún no tenemos una fecha específica, pero si están ahí en nuestras redes, las vamos a subir. Queremos hacerla cuando los estudiantes tengan ya sus horarios para poder establecer unas fechas donde participemos la mayoría. Entonces, por eso que no se ha establecido una fecha, pero seguramente va a ser a inicios del siglo 2022B.
Eso es. Voy a leer aquí una... planteamiento que hace Víctor González, aunque lo voy a dejar nada más así por respeto a que es parte de del programa, pero creo que es otro tema. Él dice que el aborto sería incorrecto porque el ser humano también es animal y entonces el embrión sufre y siente. Pues creo que eso lo vamos a dejar para un tema específico, ¿verdad?, del aborto, que siempre levanta polémica, ¿no?, en ese aspecto. Pues ya estamos hacia el cierre, Nelly. No sé si quieras cerrar con una reflexión final y alguna invitación que tengas que hacer.
Sí. Bueno, yo invitar, por supuesto, a todos nuestros radioescuchas por acá a que visiten nuestras redes sociales, Animales y Praxis. Si alguno de ellos desea colaborar con alguna reseña, alguna reflexión, bienvenidos, nos escriben al correo y con mucho gusto también publicamos esas reflexiones, esas reseñas. Si hay algún abogado por ahí que también diga, bueno, me interesa publicar algo, por supuesto, tenemos un blog donde también subimos diferentes notas, artículos, si los tienen, con mucho gusto también lo hacemos. Y bueno, lo que queremos con Animales y Praxis, pues es que este tema en la academia sea cada vez más serio, sea cada vez más evidente y en vez de ser ausencia, sea la regla, ¿no? Que cuando tengamos foros no digamos, bueno, ¿y eso de qué se trata?, ¿no?, sino que estemos informados de qué se trata cuando hablemos de la ética animal o del derecho de los animales.
Muy bien. César, una reflexión final.
Pues bien, y en el mismo tenor que la maestra, que la doctora Nelly, invitarlos pues a visitar la página de Animales y Praxis, ver el contenido que semanalmente publicamos. Y ya como una invitación más general, pues los invito a adentrarse más en el tema, ¿no? Creo que también agradecemos este espacio de Radio Universidad y al maestro Falcón por permitir que se hable este tema que es tan importante, ¿no? Precisamente creo que las preguntas que han ido surgiendo a lo largo de la entrevista, pues, dan cuenta de que es un tema en muchos aspectos quizá inexplorado, ¿no? Y que preguntarnos y hacer críticas serias al respecto es lo que cualquier tema filosófico necesita para prosperar, y este problema, el de la ética animal, como un problema filosófico, necesita precisamente eso, preguntas.
Claro. Gracias a la doctora Nelly Lucano.
Gracias.
Gracias a César Camacho, que estuvieron aquí en el Pórtico de los Cínicos. Yo soy Gabriel Falcón Morales y los espero el próximo domingo a las 9:00 a.m.
Esto fue El Pórtico de los Cínicos. Filosofía para llevar.